En verano, al disponer de más tiempo libre, aumenta considerablemente el tiempo que estamos delante de las pantallas, especialmente los niños, los jóvenes, es decir, los más pequeños, que cuentan con unas largas vacaciones escolares y llenan el tiempo, pues precisamente jugando con el móvil o las videoconsolas. Tenemos una estadística, más del 70% de la población sufre el síndrome visual informático, que tiene unas características y es sentir picor, enrojecimiento, sequedad y visión borrosa. ¿Por qué? Pues por culpa de un excesivo uso de las pantallas de ordenador, teléfonos móviles, tabletas o e-books. De esto vamos a hablar con dos invitados, Rosa de Lima.
Sí, hay que decir, buenas tardes, que los menores de 30 años son los que más tiempo están delante de las pantallas, con una media a veces de 10 horas y media al día, cuando el tiempo máximo recomendado, Nieves, es de 2 horas diarias, o sea que quintuplican el tiempo dedicado. Las consecuencias del uso excesivo de las pantallas no solo son a nivel ocular, porque también afectan a nuestra salud mental, porque viene asociado a estrés, a ansiedad, a falta de concentración o incluso a cambios en los estados de ánimo. Quienes peor lo tienen, hay que decir, Nieves, que son los adolescentes de hoy en día, porque en realidad son la primera generación que ha vivido su adolescencia pegada a un móvil. Dedican más de 6 horas y media simplemente a navegar por internet, a enviar mensajes de texto, a interactuar en redes. Esto hace que se genere incluso aislamiento social. En realidad no están solos y que no puedan, luego no sepan relacionarse con otras personas.
Bien, si te parece, presentamos al profesor Francisco José Muñoz Negrete, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. ¿Qué tal está, profesor?
Muy bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por sacar tiempo, por estar aquí. Que tendrá usted un lío estos días, ¿no?
Bueno, el lío todo el año.
Todo el año.
Es una especialidad que tiene mucha demanda asistencial y no paramos en ninguna época del año.
Profesor, ¿qué nos puede decir de el uso excesivo de las pantallas y además en los más pequeños? ¿Qué va a suceder dentro de unos años con esos niños y esos jóvenes?
Bueno, esto es muy, muy difícil de saber porque las pantallas tampoco llevan un tiempo demasiado largo. Efectos graves, efectos irreversibles sobre el ojo, pues no se ha demostrado ahora mismo que haya ningún efecto irreversible que le haga perder la visión a los niños o a los usuarios de forma permanente.
No les hace miopes, que habíamos oído.
Eso sí, pero eso no son solo las pantallas. Cualquier actividad próxima, siempre que estamos leyendo, leer un libro, leer una tablet, leer un
periódico.
Un periódico. Estas actividades cercanas, cuando son muy, muy continuadas, sí que se asocian pues a un aumento del índice de miopía. Pero eso es algo que no tiene culpa la pantalla, sino la sociedad actual, que tenemos mucha necesidad de visión próxima. Sociedades menos civilizadas que hacen su actividad al aire libre, sociedades que no leen, en África, por ejemplo, pues la miopía puede ser mucho menos frecuente. Pero en las sociedades civilizadas, el ojo, para ver de cerca, una de los mecanismos que tiene es alargarse, hacerse miope. Es el mecanismo para compensar lo que necesita. Si realmente está todo el día leyendo, pues sí que estos niños a la larga pues pueden ser miopes. Y de hecho, pues la miopía, pues su incidencia es mayor en Japón, es mayor en países asiáticos, es mayor en países desarrollados, pero ya eso no es culpa de la pantalla, sino de tener una actividad preferentemente de visión cercana.
Bien, profesor, le hemos dado la bienvenida. Sergio García, psicólogo clínico experto en adicciones. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí y lo que sí queremos también que nos diga es, sobre todo, que hay una patología que se llama nomofobia, que puede provocar una serie de síntomas como ser más agresivo, inestabilidad, y todo parte del uso excesivo de las pantallas.
Bueno, tenemos que saber que todo en exceso es negativo. Por lo tanto, dentro de la nomofobia se puede dar el síndrome de abstinencia. ¿Esto qué quiero decir? Que si no lo tengo, me irrito, me pongo nervioso o parece que mi vida ha perdido sentido. Incluso voy por la calle, escucho un ruido y pienso que es mi teléfono móvil. ¿Qué está sucediendo? Pues que entonces toda mi vida está girando y es protagónica en relación al móvil, que en vez de ser un medio, un instrumento, como lo puede ser para los periodistas, ahora estamos aquí en un estudio, sí. Y tenemos un montón de pantallas delante. Entonces, tenemos que saber diferenciar cuándo es una herramienta de trabajo y cuándo se ha convertido en algo sin lo cual pienso que no puedo vivir. Por lo tanto, cuando se da esa cuestión donde pienso que el móvil o la pantalla es mi talismán, por lo tanto, eso me va a generar a mí una especie de nudo, una especie de aislamiento en la cual, siendo una persona que aparentemente está hiperconectado, se va a sentir, como decíamos en la entradilla, aislado, solo. Por lo tanto, tenemos que ver y tenemos que analizar en cada individuo qué es lo que está sucediendo. Si es una persona que lo está utilizando correctamente para saber más y que sirve como medio de comunicación, o sin embargo, es una evasión, es una forma de que es imposible que tenga y que esté solo y que se sienta solo. Por lo tanto, dependiendo de cómo lo analicemos, pues va a ser una cuestión a tratar o sin embargo va a ser una señal más de una sociedad pues moderna.
Claro, pero lo que veo que el exceso de utilización de las pantallas en general a nivel fisiológico nos genera un problema y a nivel psicológico también nos puede generar un problema.
Por supuesto, tenemos que hablar de higiene mental o de higiene digital, que es cuando yo soy dueño de la pantalla y no la pantalla es dueño de mí mismo.
¡Ay! Que esto habría que ver cómo podemos hacerlo. Vamos con el profesor. A ver, ¿cuál es la distancia ideal para que nosotros nos pongamos frente a una pantalla?
Bueno, hay que decir que cuanto más cerca miremos, hay que hacer un mayor esfuerzo acomodativo. El ojo tiene que hacer un mayor esfuerzo visual y, por tanto, el cansancio pues va a ser mucho, mucho mayor, se va a acumular. Entonces, lo ideal es estar a una distancia pues lo más alejada posible. Nunca más cerca de 33-40 centímetros, tanto para el móvil como para las pantallas, y la pantalla del ordenador incluso un poquito más alejada. Es preferible tener una pantalla grande, algo más alejada, con caracteres más amplios. Eso nos va a permitir tener que realizar un menor esfuerzo acomodativo, y ese menor esfuerzo acomodativo va a determinar un menor cansancio visual, sobre todo cuando ya la tarea es muy prolongada. Es decir, siempre cuanto más cerca, más esfuerzo, más cansancio, más posibilidades de cefaleas y de todos los síntomas que se han comentado previamente. Y cuanto más alejado, pues
mejor.
Más relajado.
¿Con luz o sin luz? ¿Que solo sea la luz de la pantalla?
Bueno, digamos que es mejor luces indirectas.
O sea, que aparte de la luz de la pantalla,
sí,
tengamos
sería
otra luz.
Tener que una luz indirecta, porque también tenemos que visualizar, pues muchas veces hay que visualizar pues el teclado y otras áreas, y conviene tener al menos una iluminación, pero no directa, una iluminación indirecta. Que nos resulte cómoda, que nos resulte
igual con la tele, profesor, con la televisión igual, no verla a oscuras. ¿O no? Es que esto,
bueno,
siempre se ha dicho que iba mal.
Eso realmente no tiene tampoco una repercusión, ¿no? Una repercusión importante. Lo que sí podríamos recomendar cuando se están utilizando pantallas, sobre todo de ordenadores, realizar periodos de descanso. Es muy, 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 muy gráfica la regla que dicen del 20-20-20, que es cada 20 minutos descansar 20 segundos y mirar a 20 pies. 20 pies es como mirar a 6 metros, es decir, mirar al infinito. Es decir, durante esos 20 segundos la visión está más relajada y eso nos permite pues luego continuar otros periodos de una forma un poquito más relajada.
¡Ay, qué bueno! Volvemos a dar este consejo para cuidar la vista, la fórmula mágica, Rosa.
Ese 20-20-20 que comentaba el doctor, también, por ejemplo, otro consejo sería evitar los reflejos en la pantalla, especialmente de luces superiores o de ventanas.
Sí, ya hemos dicho, sí, luces indirectas.
Eso es. También mantener una postura correcta, que parece que no, pero es, hay algo positivo, no inconscientemente acercarnos a la pantalla que parece que nos la fuéramos a comer. Sería otro truco. Situar el monitor de la pantalla, no sé si está de acuerdo el doctor, por debajo de la altura de los ojos o su parte superior a la altura de nuestros ojos. Una de dos. O no enfrente total, sino un poquito más abajo, un poquito más arriba.
Sí, bueno, eso es, diríamos, en los portátiles, en las pantallas. Ahora hay pantallas tan enormes que tienen campo de visión por encima, por debajo y a los lados de la visión, pero sí, evidentemente, que no nos hagan agacharnos mucho también para que no sufran nuestra columna cervical.
Uh-huh. Repetimos la fórmula por si no ha quedado clara. Apartar la mirada durante 20 segundos, cada 20 minutos enfocando a una distancia de 20 pies, que son 6 metros aproximadamente. Es. Bueno, Sergio, también queremos que nos cuentes absolutamente todo sobre las consecuencias que tiene precisamente el interactuar menos con los otros y relacionarnos más virtualmente. ¿Podemos dejar de ser seres sociales? No sé, solo sociales cuando estamos virtualmente y luego ya aislarnos, que es lo que apuntábamos antes.
Pues lo que se plantea es muy interesante, porque debido a este nuevo tipo de comunicación, lo que está sucediendo es que estamos haciendo en paralelo, en nuestra vida real, lo mismo que hacemos en las redes sociales. Es decir, que en vez de ir a profundizar más con los otros, estamos copiando paradigmas o estamos copiando formas de comunicación. Cada vez hablamos con menos palabras, somos más breves y más cortos. Ahora los jóvenes, hay un estudio que descubre que tienden a relacionarse con más personas, pero no más de 2 minutos, y piensan que eso es como el culmen de tener una relación social profunda.
No me digas, 2 minutos es como lo máximo.
Claro, es como si fuese para ellos una forma de pensar que en ese momento se están relacionando con muchas personas, pero no se puede profundizar en la idea. ¿Qué está sucediendo? Que las redes sociales, que las nuevas tecnologías están cambiando también nuestros paradigmas en la vida real. Y eso tenemos que poner límites para que no nos suceda y para que de alguna manera también nos relacionemos de una manera sana, de una manera adecuada. Por lo tanto, esas son las consecuencias, además de que, como decíamos antes, si nos sentimos aislados, si nos sentimos solos, es una cosa muy paradójica. También tendríamos que analizar y estudiar cada caso. Hay personas que viven en urbanizaciones, en pueblitos muy pequeños, que no tienen esa forma de contacto y las redes sociales les salvan. Pero como norma general, lo que está sucediendo es que hay demasiada imagen y menos palabra. Por lo tanto, tenemos que dar cabida a que nos comuniquemos en el tú a tú y a que haya palabras, a que haya poca distancia y ese piel con piel y ese saber a quién tengo justo enfrente. Porque puede suceder que la virtualidad lo que haga es que falsee la personalidad. Entonces me invento una vida que no tengo y al otro le vendo una mentira. Por lo tanto, ya estamos creando y generando pequeños monstruos desde el principio.
¡Qué barbaridad! Yo quería antes de nada, y te dejo, Rosa, sí, que nos diga, dejar a los nenes constantemente como forma de evasión y frente a una pantalla, esto ya se lo digo a los dos, al sí, profesor, al doctor, decía que no con la cabeza, mal.
Hombre, por supuesto, no se debe abusar, lo que pasa es que también es una forma de comunicarse hoy día que es inevitable. No se le puede prohibir, pero evidentemente sí que hay que controlar un uso razonable.
Dosificar, ¿qué sería lo razonable? ¿Qué sería lo razonable? ¿Una hora, a lo mejor? O, porque hay niños que están por la mañana entera, por la tarde entera, que ya están permanentemente en las pantallas, jugando, viendo vídeos. Es como el nuevo entretenimiento, sinceramente.
Y sobre todo tenemos que ver cuándo es un entretenimiento y cuándo es para quitarme al niño de encima. Entonces eso es muy diferente. El niño no come, no está entretenido. Bueno, pues le voy a poner delante un YouTube y mientras le doy de comer. Eso no se puede hacer. No se debe hacer. Eso es algo bien que están haciendo las familias. Mira, justo ahora atendía a una familia multitudinaria que han venido todos a consulta y hablábamos de este tema. Es decir, una cosa es educar y utilizar las pantallas y tener un control parental, y otra cosa es que me siento desubicado y me siento muy estresado y por lo tanto me quito al niño de encima. Bueno, es que eso ya lo está percibiendo y es diferente cuando utilizo las pantallas de una manera educativa y para mostrar algo a cuando lo utilizo también para intentar no tener responsabilidad sobre lo que me toca, sobre mi familia y sobre la educación.
Entonces, ¿qué hacemos con los niños ahora en verano? ¿Están los papás trabajando?
Bueno, claro, pero los papás trabajan y tiene que haber siempre un adulto que controle ciertas cuestiones y tiene que haber también un control de parentalidad con unos códigos para que se sepa que se tiene que ir metiendo, introduciendo la pantalla poco a poco. Un niño pequeño puede empezar 8 años, 30 minutos y luego poco a poco, progresivamente, en función de su responsabilidad, se puede ir subiendo y tiene que ir también acompañado pues de esa responsabilidad de los padres, de los abuelos o de quien esté al cargo.
Bien.
Es que nos estamos olvidando también de la actividad al aire libre, que la hemos hecho todos de pequeños porque no teníamos pantallas. También se ha demostrado ya desde el punto de vista oftalmológico que el tener más actividad al aire libre pues disminuye también la tasa de miopía, y el tener menos actividad al aire libre, ya no solo por los factores acomodativos, sino probablemente también factores ambientales, factores de la radiación, de la luz solar que recibamos, todo eso es positivo para disminuir el riesgo. Es decir, que no solo es sano mentalmente, sino que visualmente pues también es sano que acostumbremos que hagan actividades al aire libre y que no estén tanto tiempo con actividades de pantalla. Pero no solo los niños, los adultos también tendríamos que...
Gracias por acordarse de
porque realmente hay ahora... entre determinados adultos el consumo de pantallas sobre todo de teléfono, pues la verdad que está llegando a unos límites que...
Sí, ¿verdad? Es que yo veo a la gente enganchadísima al teléfono y a los juegos del teléfono, y esto no puede ser bueno, doctor.
Pues pienso que no, pero bueno.
Tendríamos que pensar de dónde han sacado esto los niños. A lo mejor nos están imitando, a lo mejor
eso
nos están copiando.
Eso
ya no nos gusta tanto, ¿no?
Eso
porque
ya no nos gusta.
Cuando le indico al otro, esto no se hace, de acuerdo, pero cuando es el niño el que dice, bueno, es que te estoy imitando a ti, papá, mamá, bueno, pues a lo mejor tenemos que plantearnos que tienen que existir lugares libres de nuevas tecnologías o días libres de wifi y de pantallas. ¿Por qué? Porque eso hace que nos conozcamos. Y en este momento existe en la sociedad española un inconocimiento de lo que son los unos y los otros. Por lo tanto, tenemos que generar espacios con esta libertad para irnos a la piscina, para jugar al aire libre. Y todo eso nos va a venir bien como familia y como sociedad.
Pues vamos a concluir con unos datos de un estudio realizado por la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente.
Sí.
¿Qué es lo que pone de manifiesto?
Pues mira, pone de manifiesto que utilizamos los móviles casi el 90% para estar en contacto con otras personas a través de mensaje, un 75% para gestionar las redes sociales y 3 de cada 4 personas siguen la actualidad a través de su móvil. Solamente utilizan el móvil para la actualidad. También, por ejemplo, para hacer compras por Internet. Ya el 50% de las compras las hacemos por Internet, o para, por ejemplo, el banco, las gestiones de banco, un 63% de las personas hacen sus gestiones para el banco a través de Internet, Nieves.
Ay, que tenemos que aprender a estar al aire libre, hacer cosas con las personas. Si es que lo han dicho profesor Francisco José Muñoz Negrete, del Servicio de Oftalmología del Hospital Ramón y Cajal, del Hospital Universitario. De verdad que muchísimas gracias.
Un placer.
Un honor que haya estado usted aquí, igual que Sergio García, psicólogo clínico experto en adicciones en el estudio. Otro honor que esté usted aquí también, Sergio.
El honor es para mí.
¡Ay, qué bien! Hay que repetir esto, ¿eh? El tema
sí,
de las pantallas,
da para mucho,
que
sí.
Da para mucho. Nosotros hemos llegado al final de esta hora. Si quieren, después de las noticias, seguimos aquí.